noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Hacemos un llamado a la solidaridad. Nuestro compañero Gillespie necesita ponerse de novio con mucha urgencia, así que se aceptan donaciones.
Sí, esa voluntad.
Esa voluntad, ¿eh? Aquella que desee...
Bueno,
socorrerlo en esta circunstancia adversa que está viviendo, puede anotarse ahí en el tacho, en el buzón de los mensajes.
Qué barro.
Tiene que ser hoy, ¿eh? Nada de nos vemos mañana, no, tiene que ser ya.
Sí, sí, o sea, con disponibilidad inmediata.
Sí, sí, sí.
Luego, como dicen cuando usted va a ver un departamento, posesión inmediata.
Bueno, claro. Desde ya estamos muy agradecidos por su ayuda. Sí. Más que nada es un llamado a la piedad también.
Sí.
La piedad está liquidando.
Bien. Aunque sea por piedad, háganlo.
Señor Gillespie, buenas noches.
Rolón,
buenas noches. ¿Qué estás tomando? ¿Sopa? ¿Qué es eso?
No me digas que me da asco ahora que lo miro.
La sopa fría es verdaderamente asquerosa.
Quiero decirle una cosa, se va a llevar una sorpresa cuando usted trate de agarrar su copa. Quizás...
¿La mía?
Sí.
¿Por qué?
Está vacía.
Está vacía. Está vacía y además hay marcas de labios graciosos no sería nada. Grasosos.
Ajá. ¿Labios femeninos quiere decir usted con un dejo de pintura?
No, labios cualesquiera con un dejo de sopa justamente. Una marca repugnante. Bueno, vamos al programa considerado en sí mismo. Bueno, ¿ha regresado usted felizmente de Caseros?
La verdad que sí, es un viaje divino de día. De noche...
A Caseros hay que ir de día mayormente.
Igual la gente de Caseros es fantástica. A mí me dieron ganas de volver el viernes que viene.
Bueno,
pero estamos en Luján.
Pero... El viernes que viene vamos a ir a Luján. Incluso comentábamos ayer con Rolón que aprovechando nuestra ida a Luján podemos hacer alguna promesa,
digamos,
pedir algo y podríamos ir, en vez de gastar dinero en remis, podríamos ir a pies.
Sería muy bien. ¿De dónde sale? La estación de Liniers, ¿no? Es el punto...
Se sale de Liniers, ya para ahorrarse
algunos tramposos.
Claro, es ya de tramposo. A partir de cuándo
es una promesa.
Y ya sale de Liniers en vez de salir, por ejemplo, de San Cristóbal, donde vive.
Sí.
Bueno, es un chanta. Escúcheme, yo la Virgen, llega el tipo a Luján, le digo, momento, ¿qué venís a jetear acá? Si te hiciste el yota para ir de tu casa hasta Liniers, te amarrocaste.
Tomaste el colectivo,
pero hasta Liniers, grable. Anda.
Escúcheme, yo le iba a preguntar esto. La peregrinación, lo que pasa es que no se sale porque sí de Liniers, porque la peregrinación sale desde allí. Es el punto en el cual...
Pero eso
es
cuando van a manguear todo junto. No conviene, me dijo uno de Luján.
¿Por qué?
Y no conviene, que lo debería es el día que manguean todo.
Claro. No, ese día
hay que ir solo. Que solo el día que menos va la gente y llegar a una hora que no hay nadie.
Un lunes, por ejemplo.
Un lunes, bien tarde. Bien tarde. Bueno, me voy a pedir, que es una promesa, qué sé yo. Pero si vos vas con la peregrinación, hay, qué sé yo, no sé, 3,000-4,000 tipos que van ahí, pero no, en ese momento, ahí están los curas tancados de pedido.
Sí, es cierto.
Mirá, ¿usted cuál era? Dice, el... ¿Usted era el de la novia que se fue o el de la casa hipotecada?
Que no le arrancaba el auto.
¿Sabe que hay un hecho curioso ahora que... Vamos a ir a Luján, se toma una determinación episcopal, por decirlo de alguna forma, que es la de, una vez enterados de que vamos a hacer el programa desde ahí, blindar la Basílica de Luján con, no sé si se enteraron, salen todos los diarios.
No.
¿Sí? Bueno, listo, si estamos hablando a ese nivel...
Perdón, ¿a qué nivel? ¿Qué usted preguntó si diario? Nos enteramos y le dijimos que no.
Todos los diarios salió.
¿Qué cosa?
Blindan la Virgen de Luján con vidrios que pueden soportar el ataque de 40 itacas a partir de que va el programa Luján. Una cosa de loco. 200 años realmente. Tuvo la Virgen normal
justo
y cuando vamos nosotros la blindan.
La blinda justo ahí. Bueno, tendrán miedo que la sustraiga.
Después
supongo.
Cuando vaya el intendente se lo vamos a preguntar.
No, de ninguna manera.
Si es que se encuentra... Si es que va.
Usted que le gusta saludar a los intendentes.
Salúdelos antes, porque después...
Sí, bueno, se hace duro, ¿no? Bueno, yo le quiero comentar algo. Usted habrá visto que salen muchas noticias acerca de actos de discriminación.
Ah, sí, señor.
Que algunos lo discriminan.
A mí me discriminan por imbécil en todas partes, ya estoy harto de eso.
No, pero bueno, mire, uno está lee a veces que no alguien lo discriminado, no sé por qué, es muy gordo, muy bajito, muy feo, muy viejo, lo que fuere. Pero en Alemania sucedió algo que es bastante extraño.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, pero espere que...
lo dicho, en Alemania sucedió algo bastante extraño. ¿Qué otra cosa, Gillespie?
Pero a usted le va a llamar la atención este estilo de discriminación.
Yo creí que había terminado.
Porque me parece que usted practica esa discriminación, pero en un sentido inverso.
A ver.
Echaron a una mujer por pechugona.
¿De dónde la echaron?
Desde el colectivo. El colectivero paró y le dijo, discúlpeme, señorita, no puedo seguir manejando porque la veo por el espejo y me distraigo. Bájese. En serio, salió en el diario que la hizo bajar porque dice que era demasiado hermosa y tenía un escote demasiado grande y el tipo realmente no podía manejar.
Es preferible chocar
a echarla.
Sí, señor.
Para mí es más digno.
Sí, señor. Yo que el tipo los hago bajar a todos los otros. En un momento, acá, señor pasajero, de piola a piola. ¿Por qué no se bajan todos? Y me dejan acá a mí.
Pero parece extraño, en serio,
Es extraño, pero me ha devuelto las ganas de vivir. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Está bien que tenga ganas de vivir y que se sienta feliz, pero ¿usted sabe cuál es?
No, tengo ganas de vivir.
Ah, bueno.
No me siento feliz en absoluto.
¿Y por qué tiene ganas de vivir entonces? Masoquista.
No, tengo ganas de vivir. ¿Quién le dice?
Yo creo que usted debería mudarse.
¿A dónde?
¿Sabe cuál fue elegido el país más feliz del mundo?
No sé, en algún lugar con frío seguramente.
Sí, señor, la European Happy Planet Index.
Sí.
Ha elegido a Islandia como el país más feliz del mundo.
Claro, es porque está lejísimo de la Argentina.
Porque Dios dice que tienen las mejores condiciones de vida. ¿No hace mucho frío ahí? ¿No es demasiado?
Depende de lo que usted considere o lo que esa entidad considere como felicidad.
A veces la gente gana mucho, gasta mucho.
¿Le puedo decir una cosa con respecto al frío? Esto es una cosa insólita. En la Argentina, hace no mucho tiempo, nevó.
Sí, el 9 de julio.
Bueno, acá. Y la gente salía a la calle y se divertía mucho más con la nieve que cuando hacía un poco menos de frío.
Sí.
El frío no implica el frío que la gente se queda adentro. La gente puede ser feliz con frío.
No, pero la gente no salió porque hacía frío, salió porque era un fenómeno extraño, poco habitual. ¿Sí?
Eso sí es
vara.
¿Y por qué dice, por eso es feliz la gente en Islandia?
Porque dice que gana mucho, que gasta mucho, que tienen casas de veraneo, que no sé, la de Irán con sobre todo, la casa de veraneo en Islandia.
Claro.
Escúcheme, la gente utiliza energías limpias, ese país no tiene contaminación, el nivel de estrés es bajísimo.
Alguno va a decir, ya sé, ahí llama uno.
Sí.
Y dice, bueno, pero eso no es la felicidad. Las otras cosas no se miden. Más que nada hay que ver cuál es el país donde circunstancias externas se encargan de impedirte la felicidad. No donde la gente es más feliz. No donde no te estorban para ser feliz. Ser feliz sos por otra cosa, no porque gastes mucho o porque tengas casa de veraneo. El asunto está en ver de qué manera pueden impedirte la felicidad. Por ejemplo, impidiéndote ir donde quieras. Suponete que vos estuvieras confinado a un pueblo y tuvieras que vivir ahí, tuvieras que sacar una tarjeta de tránsito, ocurría en algunos países en situaciones clásicas, para salir de ahí. Bueno, en ese caso es la falta de libertad lo que te está impidiendo la felicidad, ¿no? Así que eso es lo que hay que medir. Probablemente ahí en Islandia joroben poco.
Seguramente. Bueno, le quiero hacer una última pregunta.
Sí, no me haga tantas, porque está el programa y esperando.
Bueno, está bien. Bueno,
dígamela.
Está bien, la voy a hacer igual por esta vez. ¿Le gustan mucho las rubias a usted?
No tengo ninguna clase de predilección relacionada con la peluquería. Me gustan las que me gustan.
Está bien. Yo sé que usted no
me
va
gustan.
A...
Me gustan, yo no entro al bailongo a buscar rubias.
Ajá.
Entro a buscar alguna que me guste. Si eventualmente después es rubia. Hablaremos.
Porque usted sabe que...
Pero si resulta morocha, ¿qué quiere que le diga? Disculpe que no la saque a bailar, o que no la manosee, pero vine a buscar una rubia, vine.
Porque usted sabe que los estudiosos de la genética...
Sí.
Dicen que los genes de...
¿Son los mismos de antes?
No, otros. Esto es en Londres. Dicen que los genes que dieron lugar a los rubios...
Mucha gente de gusto en el mundo, ¿eh? No decir otra cosa.
Se desarrollaron hace unos 11.000 años... y que calculan que dentro de 200 años ya no va a haber ninguna rubia más en el mundo.
¿Dentro de 200 años?
Ya no va a haber rubias naturales, por supuesto.
Claro, qué notición para colestones.
¿Yo?
¿Y rubios?
Tampoco.
Qué mundo, ¿eh? Se va a empobrecer el mundo.
Sí, va a ser un mundo.
¿Y por qué no llaman a Greenpeace? Para que... En vez de defender ballena, empiezan a defender rubia. Ahí por ahí los ayudo.
Está muy bien eso que dice usted. ¿Por qué no?
Claro, hay que defender las rubias de los japoneses que vienen tratando de arponearlas. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Me gustaron sus noticias de hoy, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno.
Especialmente... No, ninguna especialmente.
Bueno.
Vamos a saludar a sus amistades, Rolón.
Bueno, yo saludo a Maggie, a Adriana, a Andrea, a María Laura, a Virginia, a Soledad y al taxista Pedro.
¿Usted con tal de que lo traigan gratis?
No, no me decían, no me trajo gratis.
Ya era un tráfico ilegal de salutaciones, ¿eh?
No, me olvidé el viernes, este muchacho, viajé con él y mandó saludos para
el programa. El único que especificó la profesión es al hombre. A las mujeres,
la
Maggie,
mujer,
Billy, Maggie. Willy, sí. Y al taxista Pedro.
Bueno, porque el señor me dijo...
¿La chica a qué se dedica?
¿Me podés saludar como el taxista Pedro? Si quiere le digo...
Ropa.
Si quiere le digo, Maggie, Adriana y Andrea son psicólogas, María Laura es doctora. Soledad también es doctora, Virginia estudia... contaduría. Si quiere le digo, pero...
No,
mejor
no.
El señor pidió, saluden al taxista tal.
Bueno, ¿usted, Guilherme, tiene algún taxista a quien saludar?
Yo la verdad que hoy no tengo a nadie para saludar.
Qué triste debe ser su vida no teniendo a nadie para saludar, ¿eh?
¿Por qué no se va a Islandia?
Claro.
Pero
ahí
puedo...
la gente se saluda continuamente.
Puedo recurrir al intendente Berazategui para
sí,
saludarlo.
Mejor.
Que tuvo re macanudo.
Bueno. Bien. ¿Qué le parece... No le parece nada. Voy a dar cuenta de algunos correos electrónicos que he recibido. Gracias a Mario, que es de Colonia, Uruguay. Dice que vayamos a Colonia. Podríamos ir a hacer programa en Colonia. Dice que hay un lugar que se llama Bastión del Carmen, que es un auditorio, que seguro se llenaría de gente. Y también de mujeres dispuestas a tener sexo desenfrenado con nosotros, dice Mario.
Lo están chantajeando, Marina.
No, dice, con nosotros digo porque yo le di la idea y quiero participar, dice. Bueno, Mario. Te amo, negro, dice Paloma la santiagueña.
¡Oh! ¡Qué panorama!
No te vi partir. Ahí va. Qué lindo, es la criollita santiagueña.
Y está la otra Paloma, ¿se acuerdan?
Sí. Señores, otro correo dice, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Videla de Monescazón. He leído tus libros varias veces. Bueno, ahora estoy estudiando y no me mandas saludos. Beri de Lanús, Alejandro, quiero ser tu novia, acepto. Te amo hace muchísimo tiempo, no acepto. Muchas gracias. Acá que lo que... Ah, Walter, ¿qué tal, Walter? Sí, sí, que me ha enviado ya... En algunos libros de poesías, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Alejandro Rolón y los demás, mi nombre es Alexis Sáez. Los demás es Gillespie, señor Alexis. Estoy cumpliendo 22 años, quiero que me saluden ustedes. Bueno, ¿qué tal, Alexis? Me han regalado un CD de música que junto con la radio son las cosas que más me gustan. Bueno, me alegra que usted esté feliz, Alexis, ¿eh?
Se conformó con poco,
¿eh? Por eso es feliz, como la gente de Islandia.
Qué lindo.
Andrés de Lanús me sigue desde hace mucho tiempo, quiere que hablemos de los Juegos Panamericanos y de ciertas actitudes deportivas y otras que no lo son. Martín de la Plata dice, el resultado del partido contra Brasil pudo deberse a una macumba. Para mí sí, para mí sí. Y pregunta, eso para usted, Rolón, sí. ¿Qué es específicamente la macumba? Es un procedimiento psicológico brasilero, ¿no es cierto?
De alguna manera lo es, porque claro, por su gestión genera en la gente la idea de que eso puede hacer algún daño.
Claro.
Así que es un proceso psicológico, no sirve para ninguna otra cosa.
¿Cierto?
No, no, ganaron porque jugaron mejor.
¿Eh? Ah, bueno, pero también jugaron mejor. La macumba, no me venga con cuentos. Si yo el día anterior estaba escuchando Teis Sport y ellos me aseguraron que íbamos a ganar. Así que bueno, no puede ser que de golpe y porrazo hayamos perdido 3-0. Para mí que hubo ahí la macumba, la capoeira o algo relacionado con Pedro Archancho y Rosa de Oxalá.
¿No cree usted que esos vaticinios, esas profecías que se hacen cuando después no se hacen realidad, cuando no se cumplen,
sí,
es lo que genera la proyección de la culpa? En vez de decir, mire, me equivoqué. Yo di a Platicini que ganaba Argentina, pero dice,
Vanga de Atorrantes, que deme alguna explicación.
Sí, tal cual.
Que yo ya me jugué no sé cuánta guita, claro. ¿Cómo se llama? La proyección de la culpa, ¿no?
Exactamente.
Atención, cambio de nombre para algunos programas. Dice, el pollo Mactas es muy inteligente, declara su tío. No, y me gusta mucho. Y al maestro Gansé le pido blanca palomita. No hay blanca, hay
palomita blanca.
Hay palomas hoy, ¿eh? Blanca palomita es palomita blanca. Qué lindo es eso, ¿eh? Lástima que sea tan difícil de cantar.
Es muy difícil de cantar, muy bonito.
Su ausencia está congoja me dio, y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor. Y nada me consuela ver siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansia la siente a mi lado. Y voy así soñando, más lejos cada vez.
Es difícil de cantar y más para uno que está como yo.
Qué linda, ¿no?
Pero qué linda. Muy lindo, ¿eh? Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien, Alejandro, el teléfono.
Sí, la persona que adoro sin decir que lloro.
Bueno, dame alguna idea. El teléfono es 4535-4000, dolina@infobae.com, nuestro mail, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com.
Sí.
Ahora sí, Dolina, puede ir.
Hablaremos hoy, atención, de la fiebre del oro. La fiebre del oro en Estados Unidos.
Uh-huh.
Guarda, Hubo varias fiebres del oro, pero esta es la de los Estados Unidos, así que vamos para allá. Nos situamos a mediados del siglo XIX... Hace mucho contamos lo que sucedió con unos señores llamados John Wilson Marshall y John Soder, que se establecieron en California. En California no había nada. Descripción de California a mediados del siglo XIX. No había nada. Y los señores Marshall y Soder se establecieron en California. Dice, vamos a California, que no hay nada. Y se asociaron estos señores, el Marshall y el Soder, en la explotación de un aserradero. Se van a poner un aserradero en California, que seguro que no hay ninguno. Y ahí empezaron dele serruchar. Y el 24 de enero de 1848, vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Yo le dije, mirá estos pedruscos brillantes, le dijo uno al otro.
Qué frase, ¿no?
Sí.
Impresionante.
¿Qué te parece si los hacemos examinar por alguno? Y lo hicieron examinar por un experto, y el experto dijo que aquellas piedras eran del oro más puro. ¡Oro!, dijeron. Empezaron a saltar Sutter y Marshall. ¡Oro, oro, oro! ¡Somos ricos! Pero, en lugar de callar, empezaron a gritar, que encontramos oro, el mismo...
Graso error.
Muy bien, hicieron correr la bolilla incluso entre los obreros que laburaban en el aserradero, estaban ahí, dele serruchar. Pero que, che, ¿sabés lo que eran las piedras esas que encontramos esta mañana? No, oro, oro, dijeron los obreros. Y salieron rajando, cada uno en busca de su propio dorado. Dice, no laburo más en este aserradero, me voy canal arriba a ver si caso alguna piedra antes de que le llegue a ustedes. Y aparte, algunos de los empleados, mire lo que eran, de malo, le robaron el ganado, le robaron. Ya que estoy, ya que me voy, le afano el ganado también. La propiedad fue invadida, claro, se enteraron aventureros por ahí y vinieron todos a buscar oro y le invadieron la propiedad.
Se pudrió todo.
Y Marshall, ¿qué hizo? Se enloqueció. Pero no se enloqueció metafóricamente, se enloqueció del modo más literal, se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba oro en todas partes y que él, que lo había descubierto, no accedía a ninguna clase de riqueza, y se volvió loco. En cuanto a Soder, murió muy pobre y el estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Pero, mientras tanto, la noticia del descubrimiento llegó al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y era abundante. El Jornal de Comercio en New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero faltaba la confirmación oficial, que llegó al poco tiempo, ¿no? Parece que desde California partieron unos informes detallados, dirigidos al gobernador del Departamento de Guerra, qué sé yo. Venía con una caja llena de pepitas de oro, un poco de polvo de oro. Y el gobierno de Washington se había mantenido en una prudente reserva, y el presidente James Polk dijo, la certificación de milagros exige una cierta reflexión. Polk empezó a mirar los informes, vio el polvo de oro, lo miró, lo olió, lo probó, vio las pepitas de oro, las tanteó, las sopesó, y finalmente se comunicó con el Congreso y le dijo, muchacho, hay oro. ¿Cuándo? Dijo el presidente, hay oro. Salieron todos rajando, ¿no? Los más entusiastas partieron al instante. Hay oro, y salieron rajando para allá. ¿Para dónde queda California? ¡Sah! Pero era muy difícil llegar a California desde el este en esos tiempos. Para atravesar el continente había dos posibilidades, la marítima y la terrestre. La marítima tenía también dos subposibilidades. Usted podía ir por América Central, atravesando México o Nicaragua, o mejor todavía, el Istmo de Panamá. Algunos también lo hacían alrededor del Cabo de Hornos, pero tardaban casi un año desde Nueva York a San Francisco. Me parece mucho tardar igual.
Sí, un despropósito.
Un año, va soplando un maní. Se detendrían en todos los puertos, y el lechero tardaba un año. El trayecto por América Central, que era más breve, implicaba serios peligros porque uno podía contagiarse fiebre amarilla o cólera o alguna otra cosa. Y te decían incluso cuando llegaba, el señor que se va a contagiar, la fiebre amarilla, la cólera o el cólera. Bien, el caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había ningún pasaje, ningún navío de la costa atlántica. Pronto los aspirantes a conquistadores del oro estaban ya viajando increíblemente amontonados, iban parados en los barcos y agarrados de un pasamanos, ¿no? La densidad era tal que solo podían mantenerse parados en su sitio sin siquiera tener la posibilidad de trabajar convenientemente el velamen. No podían ni doblar las velas, calculo yo, de tan amontonado que venía. Bueno, además se llevaban muy mal porque todos deseaban la desgracia del vecino. Algunos, ya cuando llegaban, iban quemando hierba detrás de sí para molestar a los que venían atrasados. Algunos utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras y atraían así a sus enemigos hasta algún sitio, y después del amor eran despojados de mapas, herramientas y cosas así. Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar desiertos inexpugnables, pero era bastante rápido, se tardaba unas 15 semanas más o menos. en llegar desde Nueva York hasta California. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta nada menos que Mark Twain que los tornados eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies de altura rugiendo de terror. Pero claro, era Mark Twain. Llegaron pronto algunas personas no muy recomendables y también estaban por allí cerca, en el medio del camino, los mormones, dirigidos entonces por Brigham Young, que como no podían participar en la embriaguez del oro, claro, hacían otras cosas, vendían víveres carísimos y información carísima y exigían peaje al paso de cada vado, por ejemplo, ¿no? Bueno, los mormones cambiaban un animal en buen estado por tres cansados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los mormones.
Mire, yo tengo un animal bastante cansadito, vengo a...
Bueno, se lo cambiamos por un tercio fresco.
Sí, porque cambiamos tres animales por uno.
Claro, pero yo vengo por uno. Un solo animal no podemos darle nada.
Y si nos juntamos con tres amigos, le damos...
Y si usted puede juntarse con quien quiera, que es lo que hacemos nosotros.
Ajá. O sea, cada tres uno.
Sí, no sé cómo se lo tengo que decir.
Bueno,
los viajeros aceptaban aquellos abusos sin mucho rencor. Y empezaron a caer gente del extranjero, chinos, franceses, españoles. Un cronista cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron a caballo desde la Argentina. Fueron a caballo desde la Argentina a California.
Es verdad.
Tardaron un año y medio para llegar a California. Los vascos eran 18, pero los franceses 25.000. Parece que en París había un gran interés por el oro. Se estima que en California había en 1850 una mujer cada 20 hombres. Y eso lo aprovechaban algunas atrevidas. Una muchacha llamada Claire Permont se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron un dólar cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos.
Sí, pero otro llamado a la solidaridad.
Llegó un marido también que había llevado a su esposa y la llegada de esa mujer determinó una efervescencia inverosímil. El hombre se llamaba Jonathan Pike y al poco tiempo de su llegada su carpa fue rodeada por una multitud turbulenta. Los hombres le dijeron, señor, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? Dice, no recordamos siquiera a qué se parecían las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta como si tratara de un animal de feria. Pero bueno, por suerte llegaron pronto cientos de prostitutas. Llegaban en barco las prostitutas. Primero se instalaban en San Francisco, ¿no? Cada vez que un capitán traía un barco con prostitutas, hacía señales en alfabeto Morse.
El Mati venga.
Y no, había que estar preparado porque se armaban muchos líos. Porque paraban los barcos ahí y venían los negros.
Se les tiraban
encima. Bueno, algunos aventureros se hicieron ricos, otros no. Otros se fueron a probar suerte en Nevada, donde había encontrado plata. Pero aquella dispersión hacia Nevada empezó por una medida muy curiosa del gobierno americano. El gobierno, el presidente tuvo la idea de monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Un día James Polk dijo, bueno, el oro, dice, listo, es toda del Estado. A los norteamericanos les gustan, simpatizan con las medidas chavistas siempre que no se tomen en Venezuela.
¿Qué hizo toda la...
Entonces,
dígame, la multitud que estaba ahí se entera de semejante novedad.
Una pésima noticia para los aventureros. Y se fueron a Nevada porque oyeron decir que en Nevada había plata. Y salieron todos rajando. Pero de resulta de todo esto, San Francisco progresó muchísimo. Ahí se hicieron trabajos de vialidad y de ferrocarril. Antes era una ciudad donde las calles eran ríos de lodo con incendios constantes. Pero no de ríos de lodo, se incendiaban las casas que eran de madera. Y todo eso comenzó a cambiar, llegó el progreso. Los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, la fábrica de whisky, el progreso, ¿no?
Lo dijo un tentador.
Claro. Y así terminó la fiebre del oro, Un día dijeron, terminó la fiebre del oro. Y tuvimos todos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada. Tuvimos que irnos. Los que hicieron más guitas fueron los que nos vendían cosas.
Claro.
¿Una feta de salame?
Sí.
$500.
¡Upa!
Porque salimos rajando de tal modo, con tal velocidad,
no nos llevamos nada.
Que no nos llevamos nada, ni salame. Y el gobierno nacionalizó el oro, pero no el salame. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
A la joven Claire.
Sí.
Que vas a uno saber si sería muy bonito, ¿no? ¿No? Ya a esa altura los muchachos...
A esa altura, escúcheme, en California...
Es como un baile a las 5 de la mañana.
Sí, ya baja mucho el nivel de exigencia, ¿eh?
Sí, sí,
cuando
claro.
Hay fiebre del oro y somos 3.000 por cada una.
Sí.
No, ya se le van los belenes a la gente.
Uh-huh. A los que viajaban parados...
Sí.
Porque me alguna cosa...
Desde Nueva York a San Francisco, parado, vía Cabo de Horno...
Sí. Reíste de Constitución a Tigre,
Otra
que Constitución Tigre,
sí.
En el 60. Y al amigo Chaplin, ya que hablamos de la fiebre del oro.
Claro, la quimera del oro, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Yo solo voy a dedicar a Mark Twain, que vio burros rebuznando a 30 metros de altura. A los pobres Marshall y Sadler, que fueron los descubridores y se comieron un garrón, ¿no? Yo quedo, tendrían que darles algo. Por eso yo cuando descubro petróleo...
Sí.
No le digo nada a nadie.
Pero, sí, no.
¿Pero que alguna vez descubrió usted petróleo?
No sé.
Alejandro, sí. Dice alguien acá que pide perdón por el papel.
Un mensaje de los oyentes, ¿no?
Sí. Dice, el Marshall que enloqueció, ¿era pariente del militar, estratega y juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, creador del control judicial de constitucionalidad?
Excelente pregunta.
Excelente pregunta. La respuesta es no. Dice, su respuesta afirmativa esclarecería algunas cuestiones, dice Jimena, la cuasi abogada. Saludos a los tres. No, Jimena.
No, estaba loco, pero no era ese.
No.
Alejandro, quería felicitarlo, pero por el programa. Te escucho todas las noches. Dice Claudio Ramos Mejía a los gritos, ¿eh?
Uh-huh. Soy Osvaldo, arreglo televisores.
Ah, sí. Osvaldo, mire, se me desenganchó el horizontal. Y la antena la tengo mirando para el otro lado, así que me hace fantasma, me hace.
Bueno, no pude venir porque estoy con gripe. Porque estoy con gripe, así que...
Con razón, y me quedó a mí todo el fin de semana el televisor que no veía nada.
Uh-huh. Venga antes de tal hora porque vemos una serie nosotros a las 9 de la noche.
¿Qué serie ven?
¿Lost?
No, Roldán.
Yo veo 24.
¿Qué es 24?
24 es una serie que son 24 capítulos cada uno de una hora, son las 24 horas de un día.
Así son las series, si tienen 24 capítulos, la serie se llama 24.
No, porque transcurre en un solo día toda la serie, en tiempo real.
¿Una hora por capítulo dura?
Sí.
Justo un día.
Claro, en tiempo real, es lo que pasa
en
un
real,
día.
Claro.
Es un embole cuando le toca las 8 horas de sueño.
Sí.
No duerme nunca, señor.
Está el tipo apolillando ahí.
No, ¿cómo? Jack Bauer no descansa.
Hay una parte que parece que se va a levantar y sigue.
Bueno, Lost también me gusta. ¿A usted le gusta Lost?
Nunca la vi.
Ah, como preguntó...
Sí, la vi. La vi creyendo que era una película. Puse a verla ahí. Y me interesó. Qué linda película, dije. Y por ahí terminó de ver, digo, sigue. Sí, sigue, hace como 3 años que está ahí,
sí,
promete
claro.
Estar como 6 años más.
Sí,
me dijeron y casi me suicido.
Sí.
Natalia de Tigre dice, trabajo como paseadora de animales. Uh-huh. Y conocí por medio de esta tarea a un chico, que uh-huh. Se habrá hecho pasar por perro. No, que tiene un caniche que al que mucho no le agrado porque me ladra.
El caniche le ladra.
¿Esto puede jugarme en contra para una futura relación con el dueño del perro?
Y sí.
Sí, ¿no?
Porque es difícil establecer un clima más o menos íntimo con el perro que no deja de ladrar en el medio.
Pero piánteló al perro.
Pero no es de
claro, el tipo lleva al perro a todas partes.
Y sí, por ahí sí.
Y llevamos a la enramada esta noche y lleva al rope.
Mal guindado con el perro en el auto.
Sí. Bueno, usted tenía un perro que lo llevaba a todas partes.
¿Yo?
El medio kilo.
Ah.
No lo llevaba a bailar y
sí,
todo.
Sí, pero era un perro medio kilo.
Uh-huh.
Sebastián de Ciudadela, negro, me encantan. Me encantan.
Bueno, gracias. Julián de Adrogué dice, quería contarte que el otro día navegando por internet me encontré con una agencia que busca modelos raros, dice, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. Dice, gente con mucho pelo, sin pelo, muy feos, dice, ¿qué piensan de esto?
Nada. Bueno, Rolón, estuve leyendo su libro, realmente me pareció muy bueno. Los testimonios que están volcados allí. Saludos, dice Marcos de Belgrano.
Alejandro Heredero, espero que nuestro pueblo te invite para que hagas el programa desde aquí. Ojalá.
Dale. Soy Jonathan Fernández de Lomas de Zamora y dice, los antidepresivos, ¿no podrían venir en envases más alegres como la colonia Paco que tenía forma de un autito?
Tienes razón. Se compra un antidepresivo, ve el
que es una cajita
y se deprime.
Una cajita como cualquier, como
no, bueno, pero tiene que ser una cajita alegre. Claro. Que usted la abra y diga, ¡hola!
¡Alegría! Claro. Así una cajita tipo sorpresa.
Una cajita feliz.
Ajá, tipo... Que sale la florcina de abajo.
¿Usted alguna vez pidió la cajita feliz de Islandia?
De Islandia, no.
De MacPato.
De MacPato, sí.
¿Cómo es? Cuéntemela. Porque a lo mejor uno se está perdiendo la felicidad.
Le dan en una cajita que le arman como si fuera una canasta. Le dan, por lo general, es una hamburguesa chiquitita.
Muy solo, buena idea.
Solo con queso o con nada.
Muy bien.
Con unas papas fritas chiquitas, una gaseosa chica y algún muñequito.
Ahí está la felicidad.
Claro, claro. Algún muñequito que usted elige entre 4 o 5 variantes de lo que esté de moda en ese momento. Puede ser la Guerra de las Galaxias.
Ah, ¿está de moda la Guerra de las Galaxias?
Ahora no sé qué está de moda. Shrek. Shrek, ¿no?
¿Qué?
Shrek.
Sí, están regalando los muñecos de Rex.
¿De Rex? Shrek.
Bueno, como se llame.
Bueno, entonces según por ahí la película de Disney que esté en ese momento.
Claro.
Ahí estuvo, no recuerdo, la del Rey León o
sí.
La Sirenita, que eran de la época que mis
sí,
niños
sí.
Pedían esas cajitas.
Sí,
pero
sí.
No.
Bambi fui a ver yo.
Bambi. Esa escena, pobrecito. ¿Sabes? Fue considerada como una de las escenas más duras del cine. La otra vez leí en una encuesta, cuando matan a la madre de Bambi.
Sí.
Yo le digo...
Por suerte era un dibujo animado.
Sí.
Bueno,
no hablaría. Don Nina, me encantó la charla de hoy, dice el Rey Minas.
Bueno, gracias.
El Rey Minas, cosa,
todo lo que tocaba se convertía en Bambi.
Tomás de San Isidro me manda un mensaje específicamente a mí.
Ajá. ¿Qué le dice?
Dice, Guirepi, mi hermana está disponible para ser su novia... Él me entrega a la hermana. Si usted lo desea, se la mando por encomienda, pero
si
sin
usted lo
retorno.
Desea, se la mando.
Yo que usted no voy, Guille.
Claro.
Hay gente que abusa de la buena fe y
claro.
La credibilidad.
Ignacio de Ingeniero Brian. Gracias por el hermoso espectáculo que nos vendió en La Plata. Muchas gracias. Me parece que fue. Lucila, pero de Avellaneda. Soy cosmetóloga. Cuando ustedes quieran, puede hacerles una máscara.
Bueno, la verdad que sería
sí,
una...
sería bueno, ¿eh? A ver si ligamos un poco más.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Máscaras faciales hacen aquí?
Sí, señor.
¿Ah, no?
¿Quiere que le... Ajá, bueno, cómo no. ¿Señor quiere que le limpiemos el cutis?
No, quiero que me hagan una máscara facial. Gracias.
Está bien. ¿De barro?
¿Cómo no?
Muy bien. Le podemos hacer, si se quiere, el tratamiento completo.
Y este pucho de cigarro.
Discúlpeme, yo siempre ando con el bandoneón cuando voy a hacerme máscara facial.
¿Así? ¿Ah, usted sabe que nosotros estamos implementando una limpieza epidérmica total con barro.
Uh-huh.
Si usted quiere, puede aprovechar el...
No, señor, me vine a hacer una máscara. No insista en limpiarme allí donde ya tengo limpio.
Ahora, bueno. Hago una pregunta. Qué paradoja, ¿no? Limpiar con barro, que es lo que más ensucia.
Claro.
Es una cosa que no...
No, porque el barro se le seca en la piel, se le adhiere y al retirarlo, arranca, digamos, todos los puntos negros, todo el acné, todo lo que pueda tener usted y le queda... porosa la cara, respirando,
¿porosa?
Intercambiando con el medio ambiente el oxígeno y... Pero ya fue gol, ya entró. Digo, entonces usted puede de esa manera su cutis rápidamente se va a poner rozagante.
¿Y por qué razón tengo yo tantos puntos negros, tanto anec?
Acné.
Sí. Yo me lo hago reventar, ¿no es cierto?, los barritos, acá por mi esposa.
Sí.
A la noche me agarra con dos dedos.
A mí me encanta.
Ah, sí, sí.
Es un vicio. Si no me llega tres o cuatro barritos por noche, no soy feliz.
¡Qué asco! Incluso yo me como chocolatín tras chocolatín, para que me salgan muchos granos en la cara,
no sabe
que ella me lo pueda reventar.
Un campo minado en la cara.
No, nos comunicamos así.
Qué
asqueroso. Yo como chocolatín y ella me revienta los granos.
Es muy feo lo que ustedes están contando. Es parte de su intimidad y si a los dos les gusta...
Pero es una especie también de limpieza de cutis.
Es una perversión, señor.
No, señor, me queda el cutis, como dice usted, poroso.
No. No, pero bueno, acá le hacemos un tratamiento bastante más... Es menos invasivo.
Sí, pero no va a comparar.
Porque los dedos y las uñas lastiman...
¿Quién te...?
Los dedos, digo, y las uñas lo van a lastimar.
Queda un poquito...
No, nosotros no.
Queda un poquito inflamado cuando le saco los barritos.
Un poquito.
No le queda una uñita marcada. Se
pone la cara...
Parece la mole de los Cuatro Fantásticos.
Sí. El hombre mole.
Bueno, por eso, acá no, se va a ir usted.
¿Cómo me gustan los Cuatro Fantásticos?
¿Le gustan?
Ah, para mí son de verdad.
¿Cómo que son de verdad?
Los Cuatro Fantásticos.
No, señor.
A mí me gusta el que dice el señor.
La mole.
La mole gigante, no, una piña lo mata.
La mujer, justo la mujer viene a ser invisible.
Sí.
¿No? Es la mujer la
a mí me gusta el hombre elástico.
Sí, el hombre ese que asoma, que cogotea.
Sí, que...
en el quinto piso.
Y el otro es que se hace fuego, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cómo se llama? El hombre llama.
El calentón.
Juega en Nueva Chica, en el Arsenal.
Ajá. Bueno, así que le gustan los Cuatro Fantásticos.
Sí, me gustan los Cuatro Fantásticos. Todo lo, me gusta... Wolverine. Me gusta...
Shazam. Ruso,
Shazam me gusta.
Ah, Shazam sí, me acuerdo.
Shazam me gusta.
Juntaban el
todo
anillo.
Todo lo que tenga que ver con la estupidez, me gusta.
Los cómics.
Ajá. El Capitán American.
Capitán América.
Que tiene el...
Thor.
¡Thor!
¿Thor, el dios de rayos? Sí.
¡Thor!
Viajaba así con el martillo.
¡Capitán Marvel! Uno de los héroes de segunda fila, me encanta.
A mí me gustaba Hulk.
¡El increíble Hulk! Sí.
No la película...
Flecha Verde.
Sí.
Linterna Verde.
Estaba el rojo.
El Duende
también.
Verde. Todo lo que tenga que ver con...
¿Con lo verde?
No, con las historietas, me encanta.
Ah. ¿Las de Superman?
Nunca las vi.
¿No?
Yo leo...
Estaban del joven
Héroes
Superman.
Humilde, señor. Héroes humilde.
Como el Hombre Araña, por ejemplo.
El Hombre Araña, más o menos.
Que va a trabajar.
No, él fue poco conocido, quiero decir.
Ajá.
Shazam, ¡bong!
Birdman, ¿se acuerda?
¿Quién?
Birdman. Que gritaba así, volaba hacia el sol para cargarse de energía. ¡Tal hombre pájaro! ¡Tal hombre!
¡Vilma!
¡Qué Vilma!
¡Los picapiedras!
¡Vilma era mi vecina!
¡Vilma! No, Birdman.
A mí nunca había ningún...
Sí.
Birdman.
Tengo testigos acá.
¿Birdman?
Sí.
Nombre nacido.
No, hombre pájaro.
Ah, Birdman.
Birdman.
Claro, un pajarito. Nunca lo vi. Y que el tipo por ahí se convertía en pájaro, como el pájaro Yogui. Un indiecito guaraní que se está subiendo arriba un árbol, por ahí pierde apoyo y... ¡Birdman!
No, tiene que ver
y
con
sale.
Eso.
Yo siempre llevo el bandoneón para hacerme una máscara facial.
Sí, veo. Qué lindo el Yagüí.
No, a mí me gusta el Capitán Marvel. Que la identidad secreta del Capitán Marvel era Freddie Freeman.
que era un diariero, medio renguito, y todo se burlaba, ¿no es cierto? Y por ahí él decía, ¡Shazam!
¿Dónde se...
se convertía en el Capitán Marvel y lo fajaba todo. Todas las historietas eran lo mismo. El diariero venía, uno lo cargaba, decía Shazam y lo fajaba.
Uh-huh. Bueno, yo no... ¿Y sabes cuál me gustaba?
¿Cuál?
Hijitos.
No, ese no era hijito.
Una media rara,
no me acuerdo. ¿Y Antiojitos?
Sí. Ah, qué linda la canción, ¿se acuerda que le cantaba al tío?
Al tío.
Tío, yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso.
¿Sabe? Yo cada vez que vengo a hacerme una máscara facial, ¿qué hace?
Viene con el bandoneón. Vamos, seguimos después.
¿Que ya tocó? ¿Ya tocó?
Debe haber tocado, sí.
Ya toca.
En la clase. Vos mirabas desesperado a uno, estaban llamando.
Ya toca.
Ah, sí.
El ama de casa es poco menos que un ser humano.
Uh-huh.
Nuestra habitual sección con consejos para la mujer, por ejemplo, cómo prevenir las damas los robos en la vía pública. Uh-huh. La calle se ha transformado en un lugar en el que hay que manejarse con cuidado.
Uh-huh.
La solución no es recluirse en casa, señora, sino que estando alerta y tomando ciertos recaudos, etcétera. Bueno, en el transporte público, el principal peligro son los carteristas, doctor, punguistas y oportunistas. No sé qué es un oportunista en el transporte público.
Y alguien que aprovecha la oportunidad para sustraerle algo.
No
deja de ser un punga.
Lo saca el pasaje y espera. Espera la oportunidad.
Sí. Por ahí pasa Mario Viaje y no está la oportunidad.
Pero por ahí en uno usted se distrae. ¿No? Y pone, por ejemplo, una cartera con $10,000 en el asiento de al lado y mira por la ventana.
La ministra de Economía, sin ir más lejos.
Claro. Entonces usted aprovecha la oportunidad y le afana la bolsa del supermercado con los correspondientes $10,000.
Por lo general, alguien se va a encargar de distraerlo porque trabajan en yunta.
¿Quiénes?
Los punguistas, los carteristas.
Ah, yo creí que los ministros de Economía.
No. Tienen alguien que los ayuda y, ellos usted no se da cuenta que se conocen. Entonces viene uno por ahí y se...
¿Cómo no se da cuenta? Que yo me doy cuenta enseguida.
Los tipos se miran.
Van hablando, qué sé yo, che, mirá qué te parece, ya le afanamos a alguno.
Claro.
Mirá ese que subió ahí. Y yo ahorita te das cuenta, ellos, una junta de punguistas, decís vos.
No, porque ellos no se van a hablar, no se van a mirar, pero de repente uno por ahí, no sé, se le tira demasiado encima cuando frena al colectivo, o lo presiona de algún lado y usted cuando mira para ahí el otro lo agarró del otro. O sea, tienen técnicas de distracción muy hábiles.
Explíqueme una, porque no sé, ahora me dio miedo.
¿Sí?
Me dio miedo. Yo ahora voy a volver a mi casa en el 86 y me dio miedo. ¿Cómo es el asunto?
La frenada hay que tener cuidado.
Claro.
Cuando la gente se amontona.
Es decir, la frenada o cuando arranca. Es decir, cuando se rompe la inercia, que uno no se da cuenta del cambio de movimiento.
El cuerpo está muerto, el cuerpo está fofo.
Se rompe la inercia, te caes y te afanas. Entonces, a ver si entendí bien. Tengo que cuidarme de los que no se conocen. Cuando veo dos que no se conocen, los denuncio.
No, con un colectivo la mayoría no se conoce.
Ese es el problema. Sí, la mayoría. La mayoría son chorros.
El panorama está todo disimulando.
Sí, señor. Un día subieron el 86, eran todos chorros.
Menos usted.
Menos yo, eran todos chorros.
Usted también.
Se me tiraron todo encima. Dame toda la guita, me dijeron. ¿Cómo es esto?
Le pasó como la mina de esa Claire, que era la única que había en la isla, en la cosa esta de buscar minas.
En California.
Bueno, le digo, a veces utiliza a una bella dama para distraerlo.
Una señorita.
Nunca vi eso. Es,
la usan como cebo.
Claro.
Sí.
La señorita escotada que
era gorda.
Una señorita, yo, bella, escotada, de repente lo mira de un modo provocativo, usted se siente atraído.
¿Cómo es un modo provocativo?
Yo no soy una señorita bella.
Sí, pero...
La bajada de ojos.
Pero alguna vez alguna mujer bella me ha mirado como...
Onda que te hace como el as de espada.
Sí, hay algo en la mirada.
Venga.
Hay un clásico que es la bajada de ojos.
¿Ah, sí?
Esto es radio, Gillespie. Explíquelo, Dolina.
No,
los ojos
bien.
Van bajando, sí. van bajando.
¿Quién le dijo que es radio?
Los ojos van bajando, suben, bajan, pestañean.
Y cuando usted quiere acordar, ya le hicieron los
pies. Hipnotizado.
Hay gente que te mete la mano en el bolsillo y vos no te das cuenta que te la metieron.
Sí.
A mí me dijo una persona.
Sí.
Esta persona me contó que un día él, en el 86, un carterista le metió la mano en el bolsillo y él no se dio cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Y
no es
justo
que le meten...
él se bajó y el tipo se bajó también,
sí.
Siempre con la mano en el bolsillo.
¿Y este seguía sin darse cuenta?
Sin darse cuenta. Y el otro lo seguía con la mano en el bolsillo y no se daba cuenta. Hasta que él mismo se metió la mano en el bolsillo y vio otra mano que había ahí. Y vio un tipo que caminaba al lado, así. Y le dijo, todavía, señor, dice, se equivocó, me metió la mano a mí en el bolsillo. Ah, le dije, justo, dice, discúlpeme, dice. Y después buscó el dinero que tenía y no se lo había robado. Y lo quiso correr al tipo y ya se había ido el tipo.
Obviamente, no se va a quedar ahí.
Claro, sí. se van, se afanan y se van.
Y nunca se quedan.
No, ¿para qué se van a quedar?
Claro, es cierto.
Yo llevo siempre una trampera en el bolsillo. Con el señor hemos diseñado una trampera para una especie de cazagañote para chorros. Una pequeña trampera, se lo pone armada en el bolsillo.
Funciona?
Simplemente usted se la pone en el bolsillo con una trampera para ratones.
Sí. ¡Apa!
Y
hay que tener cuidado.
Claro, hay que tener cuidado porque imagínense, ¿no?
Pero ahí uno mismo se olvida, va a buscar la llave.
¿Eh? Uno mismo a veces. ¡Ay, ya dónde trae la llave! ¡Ay, te atrapa! Y este, corta el dedo, ¿eh?
Ah, tiene la
violento, te corta el dedo, te corta, ¿eh? Te corta el dedo,
es
te corta.
Es un arma eso que tiene ahí.
No, una trampera. Te corta el dedo. Te corta el dedo.
Uh-huh. Bueno.
Yo me lo puse desde ese día que me robaron. Me puse la trampera en el bolsillo.
¿Y no lo robaron más?
No.
No.
Pero sí, me robaron.
¿Qué le robaron?
La trampera. La trampera con un pedazo de dedo. Porque trabajan en yunta.
¿Usted vio alguna vez un roedor que haya sido atrapado en esa trampera?
Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí. Nosotros cazábamos ratones en Monte Grande.
Sí.
No me digan.
Prácticamente quedó la mitad de la población... de ratas y ratones.
Uh-huh.
Fue una campaña espectacular.
Cruel,
¿eh? Porque ¿cómo las mataban? A las ratas,
con las tramperas, señor, o de cualquier manera también.
Uh-huh.
La campaña se llamaba Mátelas.
Sí. Nosotros dos solos en una población grande, unas cuantas cuadras había que cubrir y...
Pero era que las ratas ya se habían enseñoreado.
Que sanaban por
ahí. Usted iba a la fiambrería, por ejemplo, miraba... La fiambrera esa, con el vidrio,
sí.
A ver qué iba a llevar, y adentro había ratas. Que estaban cruzadas de brazos así mirando.
Se la habían perdido.
Es más, había clientes que compraban las ratas directamente, porque ya no quedaba el fiambre.
Y entonces aparecimos nosotros. ¡Oh! Por empezar, envenenamos todos los víveres.
Morían instantáneamente.
¿Las ratas?
Sí.
Sí.
Y bueno, eventualmente que comía los vivos.
Claro. Envenenamos toda la comida en 20 días.
Perdón, ¿usted siempre deja la frase por la mitad?
No, en este caso yo creo que usted...
No, en 20 días que metidas terminaron con todas las ratas.
La mitad, le hemos dicho. La otra mitad se fueron. ¿Vio cómo es la rata?
Sí, no es onza.
Vieron que... y...
lo que pasa es que usted sabe que la rata responde a un mando de liderazgo de alguna otra rata. Sí. Entonces, si hay la rata, digamos, líder, ve que hay un peligro y se van, además la siguen. Se mueven en conjunto.
Este está loco.
Una rata líder. Sí, señor. Las ratas se mueven en grupo y si como todo grupo tienen su líder, o sea, como los grupos humanos tienen su
claro,
líder.
Claro, sí.
O como las abejas tienen su reino.
Las abejas.
Excepto los animales, digamos, excepto los lagartos, por ejemplo.
No, los lagartos no.
No.
Nosotros matábamos lagartos y los matábamos con mucha facilidad porque no tenían líder.
Claro, los reptiles en general
no tienen líder, es muy distinto a la rata. La rata sí tiene líder. Se va a un galpón lleno de ratas y siempre hay uno que los está meloneando. Pero... en cambio los lagartos no, los lagartos
no.
Y así les va.
Se extinguieron. Pero bueno, sea como fuere.
¿Se extinguieron los lagartos todos o queda alguno?
No, el cocodrilo, por ejemplo...
Se extinguió, ¿no?
No,
se extinguió.
Está en vías de extinción. Oh. Hay que cuidarlo, el cocodrilo.
Hay que cuidar el cocodrilo porque es larga la procesión.
El yacaré.
¿El yacaré se extinguió?
No, todavía no, pero
entonces... Ya casi. ¿Y cuántos quedan? Ponele, 10.
No sé cuántos.
No sabes cuántos y está diciendo que ya,
por ejemplo,
casi se extinguieron.
Bueno, los caimanes también.
¡Oh! Se extinguió.
Está a punto también.
Y dígame alguno que se haya extinguido.
El mamut.
Pero el mamut se había extinguido cuando yo era chico, ya estaba extinguido.
Sí. Por ejemplo...
Para mí es los únicos que se extinguieron.
El dragón de...
No hay dragones. El dragón es mentira, me dijo mi madre.
Dragón de Komodo.
Dragón de...
Era un pájaro, era el diamante de ¿cómo es?
Diamante de Gul.
Es un diamante de Gul.
¿Se extinguió?
No, pero el dragón este, que usted sabe, tiene tal podredumbre en la boca.
¿Qué dragón?
El de como el de esta zona, ¿cómo es, mire?
De Komodo.
De Komodo. El dragón de Komodo. Usted sabe que tiene tal cantidad de bacterias por su saliva pútrida. ¿Qué? ¿En serio? Que cuando muerde una presa, y esto es cierto,
en la cárcel hay mucho, ¿no?
La presa se muere del olor hasta que la muerda.
Yo vi una película de presas, se pelean todas, medio desnudas.
No, es otra cosa.
Y las muerde un dragón.
No. Las presas del dragón, usted sabe que mueren de la infección, no de la mordida. Porque actúa tan rápido la cantidad de bacterias que tiene que lo mata en segundos.
¿Le puedo decir una
además
cosa?
Se lo huele, como bien decía el amigo Tigul, se lo huele desde lejos por su mal aliento.
Sí.
Bueno, de esos quedan alitos muy poquitos en el mundo. Quedan menos de 20.
Sí, con la falta que hacen, ¿no?
Bueno, es una especie.
Es una especie que me importa, que me viene acá a morder.
¿No le hubiera gustado ver un tiranosaurio?
¿Qué me importa? Que se mueran todos. Que...
¿Le puedo decir una cosa?
Que vayan saliva pútrida.
¿Puedo tomar el tema de la saliva pútrida?
Sí, tómela si quiere. Yo paso.
¿Usted se corta un dedo? ¿Lo da a lamer a un perro? Se cura. Si lo lame usted, le tiene que cortar el dedo. La saliva humana tiene cantidad de bacterias...
casi tanto como el dragón de Komodo. En cambio, el perro, ¿te lame el dedo?
Te lo
lame.
Cura.
Te lo cura. En el hospital peruano hay un perro... está nada más que para lamber.
Sino que labura.
Están haciendo todo cola para hacerse lamber por el perro.
El perro guarda polvo, viene.
Pero en cambio no se dejan lamber por el médico.
No, lo intentaron.
Usted no, doctor, dice. El perro.
Lo intentaron, pero no dio resultado.
No, como dice, te morís.
Claro, en cambio está bien porque...
¿Y cómo se llama el dragón del qué?
De Komodo. De Komodo.
¿Y por qué me decía todo esto que no me acuerdo?
¿De qué estábamos hablando?
Porque es muy
peligroso,
los robos en la vía pública.
Que hay gente que roba con perros. En vez de con armas, con perros. Pero con perros, obvio, estrenados.
Entrenados, claro.
Sí. Un perro es un arma, sí.
Claro,
un perro
es un arma.
Es un arma.
Sí.
Más que rato.
En la época de la conquista los utilizaban.
Sí, ¿sabes? También, te agarraron el perro, sí, dame la bolsa o la vida.
No, no le apuntaban con el perro. No, señor. Lo que pasa es que el perro, si está bien entrenado, es muy obediente. Usted sabe que hay personas que no necesitan hablarle al perro. No. Usted por ahí no se da cuenta.
Ya con una patada.
Ni el perro hablarle a ellos.
Le encajan una patada y el perro es como si le dijera escucha.
Sí. No, señor, lo manejan con los movimientos de la mano.
Ah, o con sea, el perro remoto.
No.
Le hace tragar un chip al perro.
Y la pila.
Y vos con el remoto.
No, 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 no es así.
No.
La persona que lo entrenó, o sea, cuando abre la mano de golpe el perro ataca, por ejemplo. Así que si usted está ahí y lo está molestando, acechando o algo, el tipo ni siquiera le da tiempo a dar orden. Abre la mano de golpe y el perro ataca.
Eso es lo que hace el ladrón, abre la mano.
No, 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 el amo del perro le da
el
la
ladrón,
orden.
Estamos diciendo el tipo que afanan con perro.
Ah, bueno, sí,
que afanan con perro.
Hay que tratar de que el ladrón no abra la mano.
Claro. Lo mejor es darle la guita.
Sí. Sí, ponerte en el bolsillo, porque si abre la mano para agarrarla, lo ataca el perro.
Claro.
Lo que pasa es que por lo general los perros son usados más por la gente que se quiere defender de los ladrones que por los ladrones.
Hasta hoy. Hasta hoy que acabamos de darle a los ladrones una idea de salir a atacar con perros.
Lo que pasa es que no puede ir a cualquier lado, porque piense que el perro es territorial.
¿Sí? No, bueno, atacás, afanás cerca de tu casa, como hacen todos. ¿El ladrón para qué? Yo ladrón afano cerca de casa, voy hasta la esquina.
Sí.
Cacho 3 o 4 giles y me vuelvo. ¿Para qué voy a ir hasta Bancaldaria a hacer un afano?
Y sí, bueno, porque no lo conoce nadie.
¿Por qué el perro es territorial? No, no sale de su casa el perro, ¿cómo es?
No,
es guapo en el barrio.
No, el perro va a reconocer algo como su propio territorio y lo va a defender a cualquier costo.
Ah, sí, sí.
Pero a lo mejor fuera de su territorio no se siente amenazado el perro, entonces no reacciona.
Por ejemplo, en un bote.
Entonces mejor un revólver. Como perro en bote.
Claro, el perro en el bote no está en territorio. Está en...
No, el perro tiene esa
una actitud neutral.
Perpleja, tanto en el bote como en la cancha de bocha. Bueno, últimos consejos para estas señoras que tienen miedo que la afanen. Espere el colectivo en lugares iluminados. Bueno, espere el colectivo por donde pasa.
Sí.
Claro, que por ahí hay un lugar iluminado, pero no pasa.
No pasa ni uno ahí.
Espérelo por donde está el recorrido, dice esto. Dice, y de ser posible en zonas donde haya gente. No camine sola por lugares descampados o solitarios.
Se lo está buscando.
O solitarios, si ya se ha hecho de noche. Si toma un taxi, asegúrese de que cumpla con la norma vigente. Dice, yo lo primero que hago cuando tomo un taxi le digo...
Sí.
Señor, ¿usted
cumple, ¿a dónde va?
¿Usted cumple con las normas vigentes?
¿A cuáles de ellas se refiere?
A las que vigen.
Son rigentes, entonces.
Le presento a mi novia, la señorita Norma Vigente. ¿Por qué? ¿Cuando estás esperando el colectivo te pueden afanar?
Sí, por supuesto.
Yo tenía unos ladrones amigos...
Como los ladrones tenían, amigos.
Tenían falsos palos de colectivo de la parada.
¿Cómo era ese sistema?
Y lo ponían en lugares oscuros.
Sí. Claro.
Donde no pasaba ni tampoco el colectivo. Y ponían el palo a la parada y venían las mujeres ingenuas, ¿vio? Ay, dice, voy a esperar el colectivo. Y se paraban ahí al lado del palo y al rato aparecían los ladrones.
No.
Dame toda la plata y se levantó la guita y el palo después.
Claro, porque era el cazabobo.
El palo era robado también.
Ajá.
Sí, sí. Una época en que se afanaban todos los palos de la parada.
¿Para usarlos en este...?
No, hubo una ola de...
Ah, ¿de asalto de palo?
Ah, de asalto, ¿cómo lo va a asaltar al palo?
Bueno, de robo de palo.
Se lo robaban directamente.
Claro.
¿No? Quiere que lo apuntara al palo del ómnibus con el revólver.
Bueno, yo te desconozco, la loco es. Desconozco el léxico de ustedes, los delincuentes. Discúlpenme, para mí un asalto y un robo es lo mismo.
No, no es lo mismo, un asalto.
Bueno, ahora me está enseñando.
Arriba las manos, le decían al palo de la luz.
Ajá.
Y lo robaban y después se lo vendían ellos mismos a las compañías.
Que le salía más barato comprarle ellos que hacerlo de nuevo.
¿Qué? Claro. No, ellos eran los que los hacían.
Ah, la misma empresa.
La misma empresa que
zorros.
Fabricaba así, fábrica de palos para paradas Pirulo.
Sí.
Y entonces, yo otra vez me fanaron, bueno, no, ya.
y se dieron cuenta
por
uno de los colectiveros, de los dueños de ahí,
de la línea colectiva,
de la línea colectiva Rockefeller. Sí. Dice, le voy a hacer una marca al palo de la parada. Y después voy a ver si me lo quieren vender esto, dice, porque a mí me parece que son los mismos, vio cómo son.
Sí, se sospechaba.
Y efectivamente, le hizo una marca donde decía Villa Ballester, le hizo abajo de la R.
Molina.
Ballester Molina. Le puso X.
Ah, está.
Y se lo vendió en ese momento. Y fue con la policía y todo, tipo. La manzana está rodeada.
Qué operativo, la verdad que fenómeno.
Y muy grande porque era una manzana grande, porque era ya por la ruta 3, kilómetro 50, tenía como una manzana como de 5 cuadras de lado. Y dice, ¿para qué me rodea la manzana? Dice, estamos
ahí. Tenemos una sola puerta.
Claro, y bueno, los agarraron a todos.
¿Eran muchos?
Y ahí descubrieron en un depósito, abajo de las camas y todo, los palos que faltaban en todas las paradas, incluso se daban cuenta que eran palos afanados porque tenían tierra abajo. Y dice, estaban desenterrados. Y dice, no, son los que fabricamos nosotros. Y le dijo, con mucha astucia, le dijo uno, ¿y la tierra que tiene abajo de qué es?
Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Eso, y dijo el detective, no se agrandó, dice, eso porque lo tuvieron enterrado.
No, un desastre el detective.
Ajá. Bueno, está bien.
Y los agarraron, sí, los agarraron.
Siempre es una buena noticia que se desbarató una banda.
Sí, terminó por fin la banda... que roba
los roba palos, los roba palos.
Roba palos del colectivo. Pero no era peor que los robaban, sino que después lo ponían en lugares equivocados y venían las viejas a esperar un colectivo que no pasaba nunca. Y eran víctimas de toda clase de atropellos, incluso por parte de colectivos. Porque a veces ponían los palos, los ponían en el medio de la calle, nada más que por jorobar a las viejas.
Sí.
Que lo enterraban ahí en el empedrado y la vieja se ponía en medio de la avenida para el colectivo.
Como
el
edificio Moreno.
Venía el mismo colectivo que ella estaba esperando, u otro cualquiera, y se la llevaba por delante a la vieja con palo y todo. Y cuando la vieja protestaba ya en su agonía, decía, ¿qué quiere si está esperando el colectivo en el medio de la calle? Decía el colectivo, incluso el colectivo era incluso sin detener el vehículo.
Ajá.
Eso era lo peor. Hubo una época que todos los días atropellaban a una vieja que estaba esperando el colectivo en medio de la vereda 9 de julio.
Un caos, le digo.
Y era porque esto le ensartaban el palo en el medio y...
Ah,
de pura maldad fue eso, pura maldad. Cuando lo agarraron le preguntaron, ¿qué sintió usted cuando,
Sí.
Y el tipo dijo, Y ahí fue cuando le cayeron encima, peor.
Ajá.
Por esa declaración, porque al tipo le gustaba.
Sí, era un sádico.
Sí.
Evidentemente.
Eran varios, no era uno solo, Operan en yunta.
Y le digo, es incómodo, sino porque el palo de la parada de
colectivo. Claro, uno lo agarraba,
el señor palo,
¿cómo trabajaban? Uno lo agarraba de una punta y otro de otra.
Ah, mire qué vivo.
El líder lo agarraba de la punta limpia.
Siempre hay un líder.
Y el longipietro lo cazaba de la punta barrosa.
Ajá.
El laburo más pesado, ¿no es cierto?
Sí.
Y
sí,
así
sí.
Como eso yo le puedo contar muchas otras cosas.
¿Acerca del robo de palo?
No, acerca de...
Muchas otras cosas.
No, es lo único que le puedo contar. A veces lo enterraban al revés el palo.
¿Ah, sí?
Con el número en el hoyo. Hacían el hoyo y metían el número adentro y te veía que el colectivo pasaba ahí y veía un
cacho de tierra,
cacho de tierra ahí con pasto.
Ajá.
Y no sabía qué colectivo esperar. ¿Y eso qué causaba? El caos social.
No sé,
se tuvo que intervenir el ministro del interior, porque ya la oposición le cayó encima. Dice, basta de gritar
de palo da dos vueltas.
Sí. Bueno, todo esto yo se lo quería contar a usted. Y ya se lo contaba.
Bueno, me parece muy bien. Ahora veo que usted tiene un amplio conocimiento en el accionar delictivo, ¿no? Que usted ha sido, no sé, inspector de la policía, ha investigado, ha leído muchos manuales, un historiador de robos famosos.
Criminólogo, puede ser la palabra, criminólogo.
Sí, un forense, ¿por qué no? Alguien. ¿Cuál es su verdadera profesión?
Dentista.
¿Y cómo sabe tanto de chorros?
Bueno, se atiende a muchos chorros conmigo.
Claro, los chorros también tienen caries.
Los chorros también. Ese es un libro que estoy escribiendo. Los chorros también tienen caries. Confesiones de un asaltante con piorrea.
Discúlpeme, de todas maneras, el consultorio de un dentista no es el mejor lugar para confesiones.
Es verdad.
Pero, oh,
loco el tipo.
El primer capítulo es todo con vocales.
Ajá. Ah.
Claro. Entre que no puede hablar porque le duele, después la tiene la boca abierta, después la tiene adormecida. No se puede enterar mucho.
No, se puede, ya se lo he dicho.
Pero bueno, ¿qué va a hacer?
No, aparte yo me imagino que un ladrón está haciendo la confesión. Usted está ahí con la anestesia. Dice, le doy un poco más, lo tengo adormecido y que venga la cana.
Y lo entrego.
No, pero ya no, con la anestesia para la muela lo quiere dormir
no,
a todo el tipo.
Pero le da más, le da más, más.
Yo le doy, ponele,
en vez de darle un poquito así, le doy medio litro.
Pero lo va a matar.
Medio litro le empiezo a dar y se duerme, se duerme, se duerme, se duerme. Yo entregué muchos, ¿eh? El famoso mate cocido.
Sí. ¿Lo entregó usted?
Me lo tomé yo. Lo entregué yo.
Bueno, qué bárbaro. Escúcheme. Hablando de que usted es odontólogo, ¿no? A mí me gustaría que me mirara acá. Porque...
Ajá. Ya le estoy mirando.
Ajá. ¿La muela esa de ahí? ¿Usted hace conducto?
¿Eso es una muela?
Sí, es una...
Señor ¿Cuál? Profesor... ¿Cuál dice usted? ¿La morochita?
que está medio...
Prefiero un dragón de Komodo. Por favor, Gillespie, alcánzame el drive.
Bueno, ¿sabe qué? Mejor me voy a otro odontólogo. Porque acá mucho chorro se atiende, me dijeron. Yo tengo miedo, por ahí usted... ¿Usted desinfecta bien los utensilios que utiliza? Pero,
hay mucho chorro que se disfraza de cualquier cosa en este barrio.
Y es peligroso.
Es peligroso.
Yo le voy a ser sincero, a mí no me dolía la muela. Me metí acá porque dije, me meto en un consultorio.
No, porque
medio miedo, había gente
hay chorros por todas partes. Ah. Hay verduleros que te atienden y te chorean. Pero... Y hay dentista también.
Uy, qué bueno. Hay dentista. Se tiene que cuidar usted entonces para que no lo confundan.
No, en realidad no me confunden. Soy chorro. ¿Ves esto que tengo en la mano?
Sí, el torno.
No,
un perro.
Dame toda la guita.
Salados acá, sí. Alejandro.
Hemos recibido algunos libros, ¿eh?
A ver.
Declaraciones amorosas personales, que son las únicas que existen, desde luego. Aquí tenemos... No es el único libro que hemos recibido.
Uh-huh.
Este es un mensaje de Ale y Roxana. Vengo desde Rosario. Te vi en el anfiteatro. Mándale un beso a mi esposo y habla alguna vez de María Antonieta.
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Cómo no? Y a ver qué dice el libro este, Declaraciones Amorosas Personales. Ahora vamos a ver una declaración amorosa. En una escena en la cual los celos deshacen el noviazgo y posteriormente este se reanuda en un encuentro casual. A ver, aunque me lo jures, no te lo creeré jamás.
Pero ello es absurdo, Dani. ¿Pretendes que porque de puro celosa que sos, yo no mire a las chicas del barrio, bebetas que se criaron junto a mí como hermanas?
Vaya hermanita esa antipática de Yaya, que a cuanto hombre pasa le hace caídas de ojos.
Eres injusta, muy injusta.
Si nada tienes que ver con ella, ¿por qué la defiendes con tanto calor?
Escucha, Ani, Yaya es una buena muchacha. De eso no cabe la menor duda. Le falta poco, vamos, le falta poco para casarse con un excelente chico, muy amigo mío, y no entiendo el por qué, según vos, es un delito que la salude o converse con ella.
Son muchas las personas que opinan lo mismo que vos acerca de Yaya, sobre todo si son varones.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que...
Quiero decir que...
Estupenda la escena, ¿eh? ¿Le gustó? Estamos leyendo un libro de declaraciones amorosas personales. Nosotros somos... buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Nos declaramos en su nombre. Somos un grupo teatral, ¿no es cierto? Sí. El grupo teatral por esos mundos.
Sí.
Bueno...
improvisación espontánea.
Lo nuestro es improvisación y queríamos que usted, que es de la rock and pop, viera la posibilidad de que nosotros nos presentáramos a actuar en el programa de Pergolini.
Ajá. Bueno, yo necesitaría ver un poco qué es lo que hace.
¿Cómo? Eso sí. Que hicimos recién, ¿qué era? Justamente se lo representamos para usted.
¿Qué te crees que estábamos haciendo acá, flaco?
Nosotros... Nos encerramos durante 15 días en una quinta.
A crear.
En Bulón.
A mí me parece que no es del todo contundente el diálogo que escuché, ¿no?
A lo mejor depende lo que para vos significa la palabra complemento. Contundente, contundente. A mí me parece que esto en el programa de Pergolini
tiene que matar a la gente.
Sí, Pergolini tiene que matar a la gente.
Son muchos años que hemos estudiado presión corporal, dinámica facial.
El espacio. Lo que tenemos nosotros es el espacio. El manejo de los espacios. A nosotros nos dijo una vez un director que lo fuimos a ver.
Sí.
Dice, ¿cómo manejan los espacios? Nos dice.
Sí, ¿cómo lo manejan?
Nosotros ya nos habíamos ido cuando nos lo dijo.
Sí.
Llevándonos por delante nos fuimos. Este. Pero bueno, me parece que no nos va a dar una mano.
No, porque no
ha entendido nuestro arte.
No los veo concretos. O sea, que hay que sintetizar. El programa de Pergolini va muy rápido. Tiene que ser concreto, tiene que ser un latiguillo rápido que la gente
entienda. ¿Pero qué quiere? ¿Un humorista? Usted, un chistoso quiere, no un actor. Nosotros creamos personajes.
¿Chistoso quiere?
Sí.
Los aviones no se mojan porque llevan piloto.
¿Me gustó?
Pues ahí va, ahí me gustó más.
Ahí
me gustó más.
El arte. Lo impresiona el arte, el caballero.
Bueno, señores, vamos a la parte dispositiva. El arroz, un aliado de la salud. Cualquier enfermedad que usted viniera a tener, se la cura con arroz. En caso, por ejemplo, el arroz tiene un efecto protector para el colon, el teatro colon.
Claro, porque es muy fibroso el arroz.
Ah, ¿es fibroso el arroz?
Claro.
Sí, es muy fibroso.
Ah, sí.
Y si es lo que...
El arroz de... ¿Cómo se llama?
Integral.
Integral mucho más. Mejor,
claro. Sí, dice que la fibra que contiene permite una mayor velocidad del tránsito intestinal.
Sí, claro, según la cantidad de arroz que ingiera.
A 140 vienen... vienen degollando.
Correcto, hace temblado, dice que...
Y los bocinazos.
El arroz es un aliado en caso de la hipertensión. En el caso de la osteoporosis, la cáscara del arroz, el paquete. La caja, dice usted.
No, la caja.
La caja, dice, contiene un alto índice de silicio. Si usted incluso quiere azotarse,
sí, claro,
directamente claro. Agarra arroz y se lo arroja encima. Opera como eficaz medicamento.
Opera, ¿no?
En caso de bajo rendimiento intelectual. Usted tiene bajo rendimiento intelectual,
muy bajo,
muy bajo, muy bien. Galletitas, ópera.
Mire, acá hay un claro ejemplo. Los japoneses comen arroz, miren la inteligencia que tienen.
La inteligencia, no va a comprar
el DVD, con theater, de todo. No DVD, quiero nombrar otros pueblos que comen otras cosas, pero...
DVD con theater, de todo.
El así japonés es
todo el día
es
arroz.
Muy inteligente.
¿Pero qué, a causa del arroz?
A causa del arroz, a mí me lo dijo un mismo japonés.
¿Qué le dijo?
Un japonés, que un señor que trabaja en el supermercado de abajo de casa.
¿Qué?
Que es chino, además.
No, ¿cómo es chino, además?
¿Es japonés o es chino? Lo mismo.
O coreano,
¿sabes? Lo mismo, me dice... Dice, nosotros la inteligencia que tenemos, dijo mientras se rascaba contra la pared, es por el arroz que manjamos tutto el giorno.
Ajá. Pero ¿por qué el arroz? ¿Cuál es la cualidad?
Porque
la
tiene muchos fósforos, tiene.
¿El arroz?
El arroz, acá dice. Sí. Su alto contenido en fósforo que lo hace indispensable para elevar la energía intelectual. Pero atención.
Cuidado.
Atención. Y no dice nada.
Y bueno, imagínese que usted se come un kilo de fósforos.
Claro. Si quiere aprovechar, no, tiene que consumirlo en sus formas más puras. ¿Qué hay? ¿Arroz impuro?
Claro, por ejemplo.
¿Y cuál es?
El arroz blanco es un arroz bastante impuro, uh-huh. Porque se le ha sacado la cáscara, se lo ha procesado.
Al contrario, entonces es puro.
No, puro es su estado natural ni el arroz integral.
El arroz salvado, por ejemplo.
Por ejemplo, arroz
salvado integral. El hombre.
Sí.
Al arroz cuando le sacaban la cáscara, uh-huh. En la guerra de Crimea les agarraba no sé qué. Al que lo comía sin cáscara le agarraba el beriberi.
Bueno,
justamente. Le agarraba el escorbuto, le agarraba.
Ajá.
Sí, señor.
Porque queda el arroz queda puro almidón cuando sí. Se le saca toda la...
Que no queda nada. Le digo que nosotros somos productores de arroz, estamos con el agua hasta acá, sí. Como Silvana Mangano. Cosechamos el arroz, lo envasamos, le sacamos la cáscara.
¿Todos ustedes?
Todos nosotros.
Qué bárbaro, tiene una planta productora.
No.
Bueno, no. Muchos empleados.
Sí, sí. Uh-huh. Así que, ¿qué arroz quiere? Se lo damos. ¿Qué quiere decir el arroz? XXXX o 0000.
Y son distintas calificaciones que por la calidad se le da al arroz. Yo así como los hoteles tienen estrellas.
Sí, claro. Bueno, el arroz tiene...
O las películas hay XXX.
También.
No, en la remera hay XXL.
No vio nunca por televisión esa propaganda. Por ejemplo, hay un producto que sacó, ganó el campeonato mundial de qué era, a ver quién se acuerda. Ponerle un aceite. Campeón en el campeonato mundial de aceite.
No me acuerdo cuál
era. Ah, ¿quién se acuerda? Fantástico el efecto que tiene esa publicidad. ¿A quién le puede importar cómo es un campeonato mundial de aceite?
La verdad, desconozco. No sé qué es lo que... Bajo el microscopio, imagino, verán la calidad.
No, igual que las medallas que tienen los Bermú.
Es verdad.
Bueno, pero... No bien, cómprese una botella de Bermú. Ten todas las medallas que ganaron no sé dónde. ¿A dónde? ¿Cómo fue ese campeonato? ¿Lo televisaron? ¿Dónde está?
¿Dónde está el ganador que probó todos los vermú?
Claro.
Ya, pues lo tienes que probar el mismo para poder dar un veredicto.
¿Cómo es esto, señor?
Bueno, escúcheme, no sé.
No, señor Cristiano. No trate de eludir responsabilidades. Somos acá de la Sociedad de Defensa del Consumidor.
Sí.
Y queremos saber dónde se sacó usted las medallas que aparecen... En la etiqueta del vermú que usted vende, señor Cisano.
Se realizan unos concursos donde catadores, en este caso de aperitivos, van probando y van calificando la calidad del producto. Y el nuestro ha salido ganador varias veces.
¿Catadores de aperitivos?
Sí, señor.
Qué profesión, ¿no?
Batallón Catadores, sí. Dijo Paunero. Y a ver, ¿dónde tiene la medalla? ¿Y alguna vez
la
perdió?
Colgada,
¿alguna vez perdió?
Sí, alguna vez perdió.
Porque yo he visto lo del señor Martini,
sí.
El socio de Rossi,
sí.
Y también tiene alguna medalla ganada. Sí. Quiere decir que cuando ganó el señor Martini, usted perdió.
Sí.
Y estuve con el señor Gancha. Y también tiene medalla.
Ajá.
Así que...
Bueno, en algún momento le toca, como el Martín Fierro.
Sí, parece los premios de eso que decíamos el otro día. Hay muy pocas personas en Argentina que lo hayan ganado. Ajá. Así que discúlpeme, señor Cinzano, vamos a tener que cerrarle la fábrica.
¿Pero por qué me va a cerrar la fábrica?
Por uso indebido de medallas.
De títulos y honores.
De títulos y honores,
usurpación de título.
Ostentación indebida de título.
Ya lo hicimos el otro día con Tellerman. Le cerramos la oficina.
Ajá. Pero bueno, está bien, pero no sé qué le molesta, yo he ganado esto, pero se lo saco, le cambio la etiqueta, ¿cuál es el problema?
No, ¿cuál es el problema? No, usted ya vendió a mucha gente, entre ellos yo, que inocentemente fui el otro día, digo, me voy a tomar un vermú. Le digo, mozo, tráigame el vermú más premiado que tenga.
Claro, seguro.
Tráigame el campeón mundial de los vermú.
El mío.
Pero con manises. Y me lo trajo y después vi que todo lo... Y dice, no, mira, aquí están las medallas que ganó este señor. Uh-huh. Y después vi que en otra botella también. Quiere decir que usted en connivencia con los mozos Me está vendiendo a mí un vermú que no es el que yo quería.
Pero no, señor, es simbólico, es como...
¡Ah, muy bonito, es simbólico!
Es como las estrellas en la camiseta de Boca Juniors, por ejemplo, en el escudo.
Bueno, pero...
Señalan cuando ganó.
Pero Boca ganó los campeonatos.
Y yo me gané la medalla.
¿Qué va a ganar? ¿Dónde vio un campeonato de eso? Yo nunca vi.
Nunca lo televisó nunca, nadie.
Mire, que yo, cada amontonamiento que veo de gente, pregunto, ¿es un campeonato de vermú? Me dicen, no. Y siempre me dicen, no, mire... Haga la prueba usted, señor Cinzano, para que vea que yo no estoy mintiendo. Sí. Cuando vea un amontonamiento, pregunte.
Sí.
Y le voy doble contra sencillo a que no es un campeonato mundial de vermú.
Bueno.
Es cualquier cosa.
Tampoco
es la cola de un cine, qué sé yo, lo que sea. Pero no es, pero menos, un campeonato de vermú.
Bueno, está bien.
Está bien, no, señor. Marche preso. Marche preso, señor. No se resista, señor. No se resista.
No me resisto.
No, no, y no trate de sobornarme. Con 60 pesos.
¿Qué? Mire si yo le voy a dar 40 pesos.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿80 pesos? No, me había dicho 60.
Pero eso era antes de que usted tratara de sobornarme.
Uy, es tardísimo, le digo. Yo me tengo que ir a escuchar a un pianista que toca por acá cerca.
Sí.
¿No quiere venir? ¿Lo escucha y se toma un vermú conmigo?
Bueno, que no. Espere que le doy el vuelto.
Bueno.
10, 20, 30.
Listo. Ya estamos. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Adrián de Valvanera dice, maestro, tóquese whisky.
¿Cómo es, sabes la letra?
No me acuerdo.
Tomate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar.
Ese es whisky.
Ese es whisky.
Muy bien. Lo hemos tocado muchas noches con nuestro trío de guitarras, Alejandro acompañándolo a Hernán.
Claro.
Hernán cantaba whisky.
Claro.
Bueno, el acento ostentoso le tiene un poquito de... cornetín, maestro.
Cornetín, no
bien.
Hay un tema de Diango...
Sí.
Hay un tema de Diango que menciona algo de tus amigos de la radio. ¿Lo conocen? ¿Lo podrían tocar?
No
lo conozco. ¿Cómo es? No lo podemos tocar.
Tus amigos de la radio, ay, ya me tienen repodrida, ay, no respetan que yo soy tu mujer. Vienen cada noche a molestar. Tus amigos de la radio, ay, 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 ay. A veces en la penumbra los escucho embelesada. Me cuentan 20 noticias, crímenes y puñaladas. Tus amigos de la radio, ay, 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 ya terminan su programa, ay.
¡Qué lindo! Maestro, por acá Silvia le pedía un poquito de Viejas Alegrías, no sé si la
puedo
cantar.
No, Añoranza también pide.
Lo cantamos ayer. Misa de Once.
Cante usted, no puedo cantar, no trate de hacerme cantar.
Bueno.
Lo único que puedo cantar es... Tus amigos de la radio. Ay... Porque me sale bien la voz de
Luis
casa.
De Ciudad Jardín, Ojos Negros.
Cante, Rolón, cante algo.
Bueno, la última curda le están pidiendo por acá.
Bueno,
con el bandoneón. Con su válida voz. La última curda con el bandoneón me gusta, ¿eh? Lástima que...
Yo nací de un pincel, dice Graciela.
Eso lo canta la Verlegui.
Sí.
Soy el autor de eso, Dios mío.
¿De la Verlegui?
Sí, de los Sueños Imperdonables. Momentito.
Lástima bandoneó mi corazón, tu ronca maldición maleva, tus lágrimas de ron me llevan hacia el hondo bajo fondo donde el llanto se subleva. Ya te no me digas en esta sol. La vida es una herida absurda, pero es que es todo tan fugaz, es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Háblame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termine la función corriéndole un pelón al corazón.
Muy bien, maestro, vamos a bailar un ratito, si le
bueno,
parece.
Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, a ver, por acá le están pidiendo la marcha de los ingenieros, maestro.
Ah.
El lema de Monte Grande,
el pago de Guinness.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Aquí le piden Bárbara de Saavedra, se va el caimán.
Se va para Barranquilla el caimán.
Aquella señora se sentó y no me olvidan. En el medio de la vía, la señora se sentó. En el medio de la vía, ahí viene el tren, ahí viene el tren. Señora, cuidado, señora, la atropello. Se va para Barranquilla, se va al caimán, se va al caimán. Se va para Barranquilla y aquella vieja sentada en un hormiguero. Y señora, en un hormiguero, las hormigas tan traviesas. La atropelló, se va al caimán, se va al caimán. Se va para Barranquilla, se va al caimán, se va al caimán.